En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Sé tu propio artista y siempre ten confianza en lo que estás haciendo. Si no vas a tener confianza, pues mira, es mejor que no lo hagas. En 1942 nace la cantante Aretha Franklin. La reina del soul falleció a los 76 años tras una batalla contra el cáncer. La diva falleció en agosto de 2018 y no dejó testamento. Sin embargo, 9 meses después aparecieron tres testamentos manuscritos en su casa de Detroit. 2 de ellos datan de 2010 y estaban en un armario cerrado con llave. El tercero, fechado en 2014, estaba garabateado en una libreta bajo los cojines del sofá del cuarto de estar. Algunos escritos eran difíciles de descifrar y contenían palabras tachadas y frases en los márgenes. Por cierto, que es que apareció otro cuarto testamento en 2021. ¿Estás en Rock and Talent?
En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Si estás de Semana Santa o no estás de Semana Santa, hoy es un día increíble porque es el Día Mundial de Leer a Tolkien. Es un evento anual que está promovido por la Sociedad Tolkien, que desde el año 2003 tiene pues como fin divulgar pues este escritor en redes sociales, en escuelas infantiles, en museos, en librerías, en bibliotecas. Bueno, el escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico es conocido principalmente por ser el autor de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Yo creo que está considerado, y con razón, como el padre de la literatura moderna de fantasía, o más concretamente de la alta fantasía. Mientras que estaba en el colegio, un colegio de Birgit Mann, formó un grupo con sus amigos, que se llamaba Club de Té y Sociedad Barroviana, porque lo que querían era dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Esto me encanta, ya se apuntaba maneras Tolkien. Bueno, pues más allá de la literatura y los juegos, este hombre escribió un libro que para mí es maravilloso, El Señor de los Anillos, pero lo que no creo que sepas, amigo o amiga, es que era increíblemente hábil para crear idiomas imaginarios. Llegó a inventar un montón de idiomas diferentes. Algunos de los más conocidos son el Kenia, el Sindarin, propio de los elfos, y su origen, pues una mezcla de los idiomas del finés, el griego y el latín. De hecho, su pasión y conocimiento de las lenguas era tan profundo que estuvo a punto de enrolarse como descifrador de códigos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo puedes celebrar este Día Mundial de Tolkien? Pues puedes leer a Tolkien, compartir esos escritos, afiliarte a alguno de los grupos que hay para leer al escritor. No sé si hoy nuestros invitados han leído a Tolkien. O por qué nos acompaña en Rock and Talent Benito Rodríguez Bouza, que es consultor de estrategia y analista de negocio, que ha lanzado el pasado mes de febrero un superlibro que se llama Estrategia 360, que diferencia a las empresas que triunfan de las que quiebran. Buenos días, Benito, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Tú te has leído a Tolkien?
No he leído a Tolkien.
Uy, qué mal empezamos, ¿eh? Madre mía. ¿En serio, no? ¿Ninguno?
No.
¿Nada?
Nada.
¿No tienes así como interés? Por la película la has visto, por lo menos.
La película, visto. Sí. Me he leído otras trilogías similares, La Rosa del Desierto, pero en concreto las de Tolkien no me las he leído.
Madre mía, pues a veces es un poco agobiante, porque venga con el anillo para acá, venga con el anillo para allá, es un poco, pero bueno. Bueno, y luego tenemos a Luis Miguel Higueras, que es director prevente y desarrollo de negocio de Focun. Bueno, eras el último que me faltaba por conocer de esta pedazo empresa de Focun, ¿eh?
Pues encantado, Paloma.
Acabas de incorporarte hace poquito.
Sí, llevo desde mediados de enero.
Tu bautismo de fuego es sufrir esta penitencia, ¿no? Venir aquí a Rocantale, ¿no?
Sí, luego salimos por el barrio y vamos por los cirios para arriba y para abajo.
Pero en vez de los cirios te lleva la guitarra eléctrica, claro. No, aquí es diferente.
Una experiencia bonita, vamos a ver cómo sale.
Hombre, claro. ¿Y te sabes el lema de la empresa?
No.
No me digas, ¿Cuál es? Lo que no se mide no se puede mejorar.
Ah, pues perdona, no lo sabía.
Pues
no,
para que veas, para que veas. Bueno, y luego, bueno, recibimos a un super crack. Le apodan la joven promesa del pop español, se llama Estenez, es un cantante y compositor increíble. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y luego nos vas a contar, porque tú eres experto también en reinvención, ¿eh?
Exactamente.
Totalmente. Y luego pues vamos a contactar por teléfono con Marilia, que ya sabéis que es cantante, compositora, es componente del exitoso dúo musical femenino de Baila Sola, porque junto a Estenez, no lo quiero desvelar todavía, van a tener un macabro concierto en Cibeles que te puedes morir.
Exacto.
Y además es que el lema es la resurrección.
Sí, justo.
Porque te digo una cosa, que ¿quién no resurge todos los días?
Exactamente.
¿Verdad? Así es. Y bueno, y al mando de todo esto está nuestro duende, le llamamos el duende particular, que nos va a poner unas canciones favoritas, preciosas, y somos pues los dos únicos que estamos levantando España en Semana Santa, ¿verdad, duende, tú y yo? Así que cuando quiera, bueno, vamos, venga.
Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
Bueno, me he quedado loca porque me está soplando el duende que esta canción de Led Zeppelin está inspirada en El Señor de los Anillos, porque los componentes de Led Zeppelin eran muy fans de Tolkien, y entonces está inspirada en El Señor de los Anillos y habla de Mordor, la tierra esa lejana. Bueno, tú no lo sabes, Benito. No hagas así porque tú has visto la película, pero no me has dicho que no has leído el libro.
Conozco a Led Zeppelin. Te hago una idea.
Bueno, yo creo que tú más bien conoces Mordor, porque yo creo que Mordor está más allá de todas esas empresas que cierran en España por no tener estrategia.
Totalmente.
¿O no? ¿Es cierto o no?
Totalmente.
Claro, yo he leído un poquito en tu libro que cada año cierran más de 25.000 empresas en España. Y la falta de estrategia es una de las razones. Todos creen tener buenas ideas, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y tal. Pero claro, ¿cómo se articula esa buena idea? ¿Cómo se baja la tierra? ¿Qué diferencia una empresa que triunfa de otra que fracasa?
Pues la estrategia es una de las razones fundamentales. De todo ese porcentaje altísimo que tenemos, uh-huh. 25.000 en el último año, 23.000 en el anterior, hay unos patrones característicos. Uno es una falta de cultura financiera y otra es una falta de estrategia muy importante. Uh-huh. Al final, la estrategia lo que te exige es tomar una serie de decisiones. Uh-huh. Sobre qué segmento de mercado vas a competir, qué propuesta de valor vas a hacer y qué sistemas de gestión van a apoyar eso. Ya que estamos en una emisora de rock, te voy a hacer la analogía con el rock, con la música.
¡Qué bonito!
Con la música en general. Imagínate, vamos a pensar en cuatro ejemplos. Por ejemplo, en Bob Dylan, en ¿sí? Nirvana, en Bruce Springsteen y Elvis Presley.
Vamos, que te has ido a lo poquito, ¿eh? Te has ido a lo alto, bueno, alto, top. Estamos en el
claro,
top,
claro, es que para entender los conceptos lo mejor siempre bien, es irte sí, hacia los extremos. Entonces, si te fijas cada uno de ellos, empezamos por Elvis. Uh-huh. Tiene un segmento de la audiencia claramente identificado. Es adolescentes y adultos jóvenes de clase media. La propuesta de valor, pues es un rock, una fusión de blues, rhythm and blues, country, uh-huh. para potenciando esa figura carismática que tenía Elvis y con un rock muy explosivo. Si nos vamos al siguiente, a Bob Dylan, por ejemplo, su segmento era totalmente distinto. Era jóvenes universitarios comprometidos política y culturalmente con un movimiento que había en aquella época. La propuesta de valor, pues era letras poéticas con un folk rock, uh-huh. muy comprometidos con derechos civiles y sociales. O sea, vemos cómo hay un grupo de jóvenes universitarios, derechos civiles y sociales y un folk. Si nos vamos a Bruce, por ejemplo, mi favorito, mi inspiración de toda la vida.
Sí.
Bruce se dirige a lo que se llama el blue collar worker, el obrero de clase media. ¿Cuál es la propuesta de valor? Pues él retrata constantemente la vida, la dura vida del trabajador que se levanta a las 5 de la mañana, va a la fábrica, trabaja a la intemperie. Y esto lo proyecta con un rock desgarrador, pero que a la vez ofrece un bálsamo de esperanza y consuelo. Esas vidas tan
duras. Qué bonito lo has descrito, ¿eh? Sí, sí, esas, total.
Claro. Luego nos vamos a Nirvana. Nirvana, si te fijas, el segmento todavía está más polarizado. Nirvana se centra en los que están un poco desvinculados, uh-huh. en los outsiders, en los que no encajan, en los que no quieren encajar, los que están un poco
en
hartos,
el borde de la frontera.
Justo, de las tendencias, de la moda. ¿Cuál es su propuesta de valor? Un grunge desgarrador, con una apatía hacia la sociedad y con con hartos del movimiento actual. Esas son sus letras. Y si te fijas, esto no se dirige, que uno de los principales errores de los empresarios es hago de todo y me dirijo hacia todos. No, tienes que buscar primero. ¿Cuál es el segmento de clientes al que te vas a dirigir? Y una vez que tienes eso, ¿cómo encaja perfectamente tu propuesta de valor? ¿En qué te haces diferente? Que esa es la clave. ¿En qué te haces diferente del resto? Porque la tendencia actual es copiar, es fusilar. Tú ves, copio esto de aquí, copio esto de allá. Y al final tienes una idea y plasmas el modelo de negocio del resto de empresas que hay en el ecosistema empresarial español.
Es que yo creo que ni siquiera se preguntan muchas empresas cuál es su propuesta de valor. Es como me dirijo a todos los que me quieran comprar, ¿no? Es que todos no son tu público, ¿no? ¿No crees, Benito, que hay cierta, no sé, como un velo ahí que cubre la diferencia entre qué es estrategia, qué es táctica, qué es objetivo? Yo creo que esto no lo tenemos claro, ¿eh?
Totalmente. Yo en el libro hablo para que quede medianamente claro, hablo de Moët, sin hacer referencia al champán y todo esto. Moët son las siglas de metas, objetivos, estrategia y táctica. Uh-huh. Metas y objetivos, metas son a largo plazo, los objetivos son a corto plazo, la estrategia es a largo plazo y la táctica es a corto plazo. Uh-huh. Táctica es necesario, pero si solo tenemos táctica, nos falta esa visión a largo plazo. Entonces, estamos sujetos a los vaivenes de la competencia, del entorno. Hace falta tener una propuesta más allá de 3-5 años, que es lo que va a dar sostenibilidad a tu modelo de negocio.
Oye, ¿qué consejos estratégicos puedes dar a los nuevos negocios para que tengan éxito?
Pues, en relación,
aparte que se compren tu libro. Porque claro, si te compran el libro ya tienes el medio hecho ya. Claro.
Pues primero que sean conscientes de varias cosas, que la idea, no voy a decir que no es nada, pero es, y tampoco voy a decir que sea relevante, es importante, pero lo crítico es cómo friccionas esa idea con el negocio, cómo interactúas con los competidores, con los clientes y con las tendencias del mercado. Uh-huh. ¿Cuáles son las tendencias del mercado? Las tendencias legales, las tendencias tecnológicas, las tendencias sociales. ¿Cuál es el cambio en los usuarios? ¿Cómo consumen ahora? ¿Cuál es la composición de la población? Bueno, luego tenemos a un experto en inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial ahora es la parte de tecnologías. Esto afecta a los modelos de negocio. ¿Cómo lo vamos a articular? Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico de la situación actual. ¿Qué tenemos? Y luego, ¿cuáles son nuestras capacidades? El modelo de negocio generalmente pivota, para explicarlo de una forma más o menos pedagógica, como si fueran tres embudos. El primer embudo son las tendencias, el segundo es la propuesta de valor y el último embudo es cómo de bien comunicas, la persuasión, la comunicación. Y te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. En época COVID, por ejemplo, si tenemos unas tendencias, entonces, si ahí tú fabricabas papel higiénico, felpudos, productos desinfectantes, mascarillas, da igual cómo fuera tu propuesta de valor, da igual cómo de bien o de mal trataras al cliente, ibas a triunfar, sí o sí, no tenías problema, porque el primer embudo se cumplía. Si no estamos en época COVID, la propuesta de valor es relevante, es crítica. Pero si, como sucede actualmente en el mercado, las propuestas de valor son muy similares todas unas a otras, hacemos de todo para todos, al final, ¿qué es lo que están proliferando? Todas las agencias de marketing digital, el copywriting, las ventas, se están centrando solo en el último eslabón. Y están descuidando un poco esa propuesta de valor, eso que te hace único y diferente, y con el que te puedes apalancar en tus fortalezas auténticas, y supeditas todo a las ventas. Entonces, tener claro cómo funciona el mercado, pero no centrarte solo en la última parte, en las ventas, que es la tendencia actual, sino definir con precisión en qué eres bueno. Bueno, tú conoces conceptos japoneses, el ikigai, ¿no? El famoso ikigai.
El seguir tu misión, ¿no? Efectivamente. El encontrar tu propósito, ¿no?
Efectivamente. Y una vez que descubres en qué eres bueno, en qué te puedas apalancar, todo empieza a fluir. Hay dos formas de hacer negocios. Uno es esa forma de empujar la piedra cuesta arriba, el castigo de Sísifo. Que estaba. Esa es la sensación visceral de falta de estrategia. Cuando sientes que estás aplicando fuerza bruta, estás haciendo, invirtiendo más horas que nadie, más gasto en marketing que nadie, estás comprando las ventas, a fin de cuentas. Cuando inviertes mucho en marketing, compras las ventas y a partir de los 5 años es cuando empieza a caer. Estás inflando un globo con aire, no con sustancia. Entonces yo creo que ahí está la clave, entender cómo funciona el negocio.
Pero esto en todos los negocios, ¿no? Porque luego hablaremos con Luis Miguel de la inteligencia artificial, de cómo aplicar esa estrategia a la inteligencia artificial, pero en el caso de Stenet, los creadores, las cantantes, los compositores, ¿cómo van a tener una propuesta de valor? Es que sería imposible, ¿no? Porque entonces, ¿qué te pareces a todo el mundo, no? Eres como todo el mundo, pop, ala, ya todo el mundo canta igual, rapero, también rapeo igual, o sea, si no te diferencias, nadie va a comprar lo que tú haces, ¿no? O sea,
exactamente.
Es muy complicado.
Totalmente de acuerdo.
¿No? Muy complicado, luego nos vas a explicar, pero lo que tú hiciste también es muy valiente, ¿no? Los emprendedores, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se pueden lanzar a esta aventura teniendo en cuenta todo lo que tú estás diciendo?
Pues,
porque a veces se lanza uno ahí, se tira a la piscina y es que no hay agua. Se pegan unas tortas que, claro.
Totalmente.
¿Verdad?
Yo no creo que inicialmente haya que desarrollar un plan de empresa, algo excesivamente prolijo y exhaustivo, sino lo que habitualmente sucede es lanzas un producto, un servicio, ves cómo interactúan el mercado, te da un feedback, el mercado te habla y a partir de ahí sí que es necesario la estrategia.
Pero has dicho algo muy importante, Benito, el mercado te habla pero muy pocos escuchan.
Ah, efectivamente.
Claro, es que nos pasa como cuando hablamos en la comunicación normal, que hablamos pero no escuchamos bien.
Pero porque estamos acostumbrados a... hay un comportamiento de masas atroz. O sea, tú ahora si vas... bueno, tenemos aquí un rapero popero, ¿no? Pero los conciertos ahora es que es terrible. Están el concierto y hay 200 móviles grabando todo el concierto, creo que imagino que el cantante que está en el escenario está viendo, no está viendo caras, sino que está viendo todos los móviles grabando el concierto, la gente no está presente en el momento, no está disfrutando. Ese comportamiento de masas que lo hace uno y lo hacen todos, pues esto se traslada al ecosistema empresarial. Al final, todos tendemos a copiar lo que creemos que le funciona a otros. Y eso es descontextualizar por completo. Lo que funciona a unos no le funciona a otros. Puede ser muy bueno haciendo rap, haciendo pop, pero no haciendo folk, no haciendo rhythm and blues. Cada uno tiene sus talentos. Y si te enfocas en todo, eres mediocre en todo.
Imposible. Es que si te enfocas en todo, no llegas a ningún lado, ¿no?
Absolutamente. Es un punto de partida en el que das vueltas en círculos.
¿Qué es lo mejor de tu libro? ¿Qué capítulo para ti es tu favorito? ¿Cuál es el que nos deberíamos leer antes que nada? Si yo no comprara el libro y tuviera que leer un capítulo, ¿cuál tendría que leerme?
Pues quizás la parte de anécdotas, la parte de, aunque está demasiado...
Cuéntanos una anécdota, hombre, por favor.
Está muy manido, pero hay...
No, que a mí me encantan las anécdotas, ¿eh? No, cuéntanos una ya.
Hay varias alusiones, unos a la falacia de McNamara, que era secretario de Estado en la guerra de Vietnam, que cuando murió le bautizaron como el arquitecto de una guerra inútil. Creo que la cantidad... Él era un firme convencido en los números, en indicadores en base a números. Y al final, con 800.000 muertos en el ejército vietnamita, frente a los, creo que fueron 80.000 del ejército americano, Estados Unidos perdió la guerra. La hipótesis que tenía McNamara y su jefe de Estado Mayor era: el número es lo que marca la diferencia. Si por cada soldado americano muerden 10 Vietcongs, quiere decir que vamos en la buena línea.
Madre mía, sí, de
no
mi
contaron,
vida.
No contaron lo que no se llaman los indicadores cuantitativos, los cualitativos. Es el impacto de todos los féretros que llegaban.
Y en la vida humana, o sea.
Totalmente.
Dios, no se puede poner el número.
Totalmente.
Eso sí que Foco no lo hace. En la vida humana no lo pone el número, o sea, te digo yo.
Hay cosas que nunca se deben cuantificar.
Claro, es que eso... Yo, porque está muerto, que si no iba yo le mataba. No te digo más. O sea, porque está muerto.
Pues ese fue uno de sus errores. Y otro, no sé si conocéis a Simon Sinek, un divulgador, temas de empresa. Bueno, él habla de juegos finitos y juegos infinitos. Un juego finito es el que tiene un inicio y un final. Un partido de fútbol, un concierto. Uh-huh. Un juego infinito es el que nunca acaba. En las empresas, y en este caso, en la guerra de Vietnam, estaban con una mentalidad de juego finito. Y estábamos en un juego infinito. Hay un testimonio de un soldado americano cuando llegó a Estados Unidos que lo retrata muy bien, que dice: cuando vimos en los Vietcongs un tatuaje en su brazo que decía: nací en el norte para morir en el sur, sabíamos que no íbamos a ganar la guerra nunca. Ellos estaban jugando a otro juego, al juego de resistir. No importa lo que pasa ahora un poco con las guerras de Ucrania, de Rusia. Están jugando a un juego distinto. Y perdió la guerra a Estados Unidos por eso, por esa mentalidad de juego finito frente a...
Yo lo que diría es que la mejor estrategia en una guerra es no hacerla. O sea, para mí es el totalmente el fracaso de la razón absoluta. Es el fracaso
es
no tener ningún tipo de estrategia para llegar al otro con palabras, con un acuerdo, con una negociación. Es el fracaso de la inteligencia, de la humanidad, de la compasión, de todo. O sea, ¿no os parece? Creo yo, no sé.
Sí, totalmente. La guerra es cuando ya te han fallado el resto de opciones, aunque curiosamente la estrategia dimana del ámbito militar.
Totalmente. Eso me encanta estudiarlo, ¿eh? Sí, la estrategia militar es súper chula estudiar, pero claro, cuando ves que muere gente,
totalmente.
Es muy bonito cuando lo ves en un mapa, ¿no? Pero claro, cuando eso, en fin, muere gente es más complicado, ¿no?
Totalmente, ahí se distorsiona todo, claro.
Bueno, qué bonito. Yo voy a recordar otra vez tu libro, porque me encanta Estrategia 360. ¿Qué diferencia las empresas que triunfan de las que quiebran? Benito Rodríguez Bouza. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir el libro?
Un año, creo, algo más.
Pues poco es para todo lo que dices en él. También te digo, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, luego vamos contigo. Vale. Porque todo lo que está hablando él tiene mucho que ver con la estrategia también en un campo muy importante que es la inteligencia artificial, que ahora está muy de moda y está en boga totalmente.
Así es. De hecho, he estado escuchándole muy atentamente porque efectivamente cuando él habla de táctica, de estrategia,
te sientes como identificado, ¿no?
Sí. Es lo primero que hay que pensar en una empresa para saber qué camino tienes que seguir.
Genial, pues nada, ahora nos lo vas a contar. Vamos a parar unos minutos para publicidad y enseguida regresamos aquí a Rock and Talent.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bueno, es que nos estamos cargando de una energía el lunes, que de verdad, yo no sé vosotros, yo estoy sudando ya de bailar totalmente, de tocar la guitarra inasistente. Bueno, Luis Miguel Higueras, director de ventas y desarrollo de negocio de Focun. Bueno, en el libro de Benito hemos visto, en Estrategia 360, que se desglosan las claves para diseñar una estrategia robusta y sobre todo adaptable a las condiciones cambiantes del mercado, ¿no? Pero ahora hablaremos de la estrategia en torno a la inteligencia artificial, ¿no? De esas estrategias de las empresas del sector de la inteligencia artificial que deben implementar para tener éxito en el camino, ¿no? Según tú, ¿qué estrategias deben ser?
Pues mira, para dar un poquito de paso a los comentarios que ha hecho antes Benito, que han sido muy acertados, nosotros teníamos claro una cosa, o los fundadores de Focun tenían claro una cosa. No queríamos poner un producto en el mercado que pudiera, pues como ha dicho antes Benito, abarcar mucho. El que mucho abarca, poco aprieta.
Muy bien dicho, sí.
Al final yo creo que el objetivo que tenemos en Focun es enfocarnos directamente al cliente y las necesidades que éste pueda tener. Sabéis que la inteligencia artificial es una tecnología totalmente transversal que se puede aplicar a cualquier tipo de negocio, a la radio, a un bufete legal, al financiero, a las telecomunicaciones, a la sanidad, al marketing, al retail, a donde lo queramos enfocar, ¿no? Y al final cada uno en su negocio tiene su día a día, tiene su pelea diaria y ve cómo la competencia le puede avanzar, le puede pasar por la derecha, le puede pasar por la izquierda y tiene que estar al día de avances y de posibilidades y de detalles que le puedan ayudar en su negocio y en su día a día. Entonces, al final nosotros nos enfocamos precisamente a resaltar esas necesidades y a realizar unos servicios muy específicos, unos algoritmos muy específicos, que no son un producto, no lo queremos abarcar todo, como digo, sino que realmente resuelvan ese problema o esa necesidad, ese reto que tiene esa empresa en su momento, ¿vale?
O sea, que eso sería el tener ese foco de centrar al cliente, el personalizar y adaptar continuamente permanente.
Eso es.
Pero hay una cosa que a mí me encanta vuestra, que sois muy talentosos, pero que sois muy diversos. Es que de repente hay uno que es astrofísico con otro que es diseñador, otro que es técnico, otro que es...
Sí.
Madre mía,
sí.
O sea, pero es esto yo creo que es importante para que los algoritmos sean también diversos, ¿no?
Eso es un enriquecimiento personal y profesional que tenemos en la compañía.
Claro.
La verdad es que estar sentados en una mesa con este tipo de masas cerebrales, como yo le digo, de cefalogramas grises, al final te enriquece muchísimo.
Por osmosis aprendes, oye.
Porque además
ya.
Se juntan dos cosas que son muy buenas. Buenos profesionales, y yo el tiempo que llevo aquí trabajando con ellos me da cuenta que son muy buenas personas.
Sí.
Entonces, de una buena persona puedes sacar muchísimo, ¿vale? Es decir, no es buena, por muy buen profesional que sea, si no tienes la otra característica, pues al final te acercas en tus cosas y no sales. Pero tenemos un elenco técnico, tanto a nivel directivo, como tú dices, biofísicos, bueno, gente de muy doctores, que además se curten, se esfuerzan en el día a día de enseñarnos a los demás, tanto
bueno,
en la parte directiva como a los equipos técnicos que tenemos por debajo. Tenemos perfiles seniors, tenemos perfiles juniors, que van a aprender en un día trabajando en Focus a lo mejor más que la teoría que les pueda dar un mes en un centro universitario.
Jolín.
Porque es un día a día muy vivo.
Luego también veo, no sé si esto será una estrategia que deben seguir los negocios, pero el tema de las alianzas estratégicas, ¿no? Creo que en España, claro, es que somos muy de competir en vez de colaborar. Y como no colaboremos, la ola nos pasa por encima.
Porque al final, por lo que hemos dicho antes, tú no puedes abarcarlo todo, ni tienes capacidad para abarcarlo todo, ni el objetivo es abarcarlo todo. El que pretende llegar a ese punto, pues al final está metido en una utopía que le puede pasar factura. Y el objetivo tampoco es ser el mejor en todas estas cosas, es hacer cosas buenas, hacer cosas bien, hacer cosas que tú veas que ayudan a un tercero, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues evidentemente tienes que ir de la mano de gente que sabe. Yo vengo hoy aquí a la radio, pues no tengo ni idea de la radio, me tengo que enfocar en lo que me decís vosotros. Ponte cerca del micro, haz aquello, estate pendiente, vamos.
Oye, pero el otro lado lo estás haciendo fenomenal, por otro lado, cuidado, que es mentira esto, y seguro que has venido en alguna otra ocasión,
He tenido una buena profesora.
Ahí estamos, pero vamos.
Y al final es eso, Paloma.
Que el alumno supera al profesor, ya.
Tienes que ir de la mano pues de gente. Además, la inteligencia artificial es una tecnología que abarca muchos pasos. Tú puedes trabajar, como nosotros decimos, por ejemplo, en nuestras presentaciones, somos multimodales. Trabajamos el audio, la imagen, el vídeo, pero cada una de esas partes tiene por debajo una estructura muy compleja, por decirlo de alguna manera, muy agresiva de tecnología. Y tampoco tienes por qué llegar a todos. A lo mejor tú puedes ser un especialista en inteligencia artificial porque tu camino, tus derroteros, tus clientes te han llevado a proyectos que son de tratamiento de vídeo, tratamiento de imagen, pero a lo mejor te llega un proyecto que es un tema de tratar audio y te has quedado un poquito más pillado. Entonces, pues bueno, puedes aprender. De hecho, tenemos esa masa cerebral precisamente para eso. O puedes tirar de alguien de manera puntual o de manera continua que te ayude en ese proceso y no dejar a un cliente colgado con un problema, con un reto que tiene, que no sería lo
Qué
lógico.
Bueno. Y si tú tuvieras que dar algunos consejos para que las empresas sigan esa estrategia. Por ejemplo, yo soy una empresa que quiero adoptar la inteligencia artificial en mi negocio. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo hacer?
Pues mira, yo lo creo que es muy claro. Antiguamente, hace un tiempecito atrás.
Pues antiguamente en inteligencia artificial salieron, o sea.
Esta mañana, efectivamente. El fin de semana es antiguamente. Pues siempre se hablaba de una estrategia orientada al dato. Cuando tú hablas de inteligencia artificial, por debajo hay una connotación de datos muy importante. Pues, ¿qué le tienes que pedir a lo mejor a las empresas? Esa proactividad para tener una estrategia orientada o una cultura orientada a la inteligencia artificial. Uh-huh. Que todos podamos pensar en inteligencia artificial, porque es el mecanismo que nos va a llevar hasta arriba, hasta la masa cerebral, ideas que nos puedan surgir en nuestro día a día y que nos puedan ayudar con la inteligencia artificial. Si tú estás abierto a un entorno pues de una manera humilde a recibir información de tu entorno, de tus redes sociales, de lo que vives en tu día a día, pues a lo mejor te van a surgir muchas ideas que no pensabas que se pueden aplicar a tu negocio. No pensabas, a lo mejor, fíjate qué diferencia entre un abogado y la inteligencia artificial, un bufete y la inteligencia artificial. Pues se pueden hacer muchísimas cosas.
Hombre, vamos, y ahorrarle un montón de tiempo a ese abogado buscando sentencias, mil cosas, vamos.
Efectivamente, nosotros tenemos, por ejemplo, en este campo de legal, tenemos una solución Pues porque los primeros proyectos que hemos hecho han sido precisamente para bufete de abogado, entonces tenemos claro. una solución. Y siempre te viene alguno que te dice, oye, pero esto no vamos a va a ser peligroso porque a lo mejor quita recursos humanos. No es esa la idea.
Porque ese recurso humano le pones a hacer algo mucho más importante que no estar mirando papeles y papeles hasta que encuentre lo que busca, ¿no?
Y lo enriquece mucho más porque a lo mejor la inteligencia artificial puede automatizar esa parte de trabajo que es tedioso y que es aburrido para el día a día.
Y sobre todo que lo puede medir. Y tú lo puedes medir porque tú te puedes equivocar.
Eso es. Y si la inteligencia artificial te puede quitar esa parte de tedio, tú puedes enfocar a tus empleados, tú mismo, puedes enfocar a los empleados a realizar cosas más interesantes, más nutritivas y de mayor y que aportan mucho mayor valor a la compañía.
Fenomenal. Me encanta, ¿eh? Como lo has explicado, súper claro, súper bien. Estamos todos aquí diciendo, vuelve a la radio otra vez, Luis Miguel, que a lo mejor te has equivocado de profesión.
Pero con una guitarra.
Mira, le quitas la camiseta aquí a Benito y tiene la guitarra puesta. Oye, pues mil gracias por estas reflexiones y por tu conocimiento. Se ve que mucho, además, conocimiento basado en la humildad. Esto me ha encantado, lo que has dicho. Me parece muy importante.
Es fundamental.
Y bueno, ¿quieres que nos cuentes Tenez y Marilia?
Sí.
Ya verás. Perfecto. La que están liando, perfecto. No te digo la que están liando. Te lo cuento. Muchas gracias,
Nada,
Miguel.
A vosotros, a vosotros.
Gente viene y va, pero yo no quiero que te vayas. Tiene una luz tan especial que sin ella juro no soy nada. Somos distintos, tú como el fuego, yo como el hielo, derrites esto. No tengo prisa, no tengo miedo, lo tengo todo cuando te veo. Quiero llegar contigo a viejo, mirar tus ojos, besarnos lento, darnos la mano, bailar sin peros, que el tiempo pare y ser eternos. Porque tú eres tú quien me da luz, me sanas esta cruz, porque tú eres tú quien me da luz y me sanas esta cruz. Dicen que lo que amas se te va.
Qué bonito suenas, Estenez.
Muchas
suenas
gracias.
Genial, ¿eh? Bueno, eres Guille, pero eres Estenez a nivel profesional, ¿no?
Exactamente.
Vale, oye, que esto es entre el fuego y el hielo.
Exacto.
¿Qué hay entre el fuego y el hielo?
Pues el amor de dos personas.
Ay, qué bonito, que me ha encantado esto, ¿eh? Fíjate que yo he pensado, no vas a saber responderlo. Claro, es creador. ¿Cómo no vas a...? Esto no lo hubiera contestado una inteligencia artificial, ya te digo yo. Bueno, ahora hablamos del evento, pero a mí me gusta mucho algo que he leído de ti. A ver, tú eras una persona que, bueno, tenías una exitosa carrera como rapero y un día decides dejar todo atrás y seguir un nuevo camino que te saca de esa zona de confort. Tenías una cuenta de decenas de miles de seguidores en Instagram y de repente, ¡bah!, empiezas de cero. Borras la cuenta y empiezas de cero. Y me gusta mucho porque fuera de micro tú has citado a una persona en Juego de Tronos que decía, cuando no eres nadie, cuando eres nada, no tienes miedo.
Totalmente.
¿Esto es así para ti? ¿Cómo fue esa reinvención?
Bueno, todo brotó porque tengo una cosa muy clara, ¿no?, en la cabeza, que vida tenemos una. Y que muchas veces pues nos dejamos llevar por diferentes condicionantes y pensé, oye, pues, ¿y por qué no? ¿Y por qué no, no? Es verdad que yo vengo del entorno del rap, de la música urbana. Y claro, hace un año se me puso una idea muy potente en el corazón, ¿no? Que es, prueba diferente, un diferente sector a nivel musical en el cual tú también te explores, hagas introspección y luego también puedas ayudar.
¡Qué bonito!
Entonces, nada, a partir de ahí pues empecé a darle forma. No sabía cuándo romper todo lo que tenía, pero cuando llegó el momento, que fue en agosto-septiembre, dije, hasta aquí, empezamos de cero.
Qué bonito.
Y la verdad es que un camino muy, muy, muy bonito.
Qué chulo. Bueno, y ahora la estés liando, entre otros artistas, Marilia, tú, Modestia Aparte, sí. Tengo más por aquí, es que son muchos. Tienes a un sacerdote que es DJ, el padre Guillerme, el DJ, el Pulpo, el grupo británico HTV Worship, también Acuna Group Music, Juan Peña. ¿Estáis liando una? Madre mía, esto será la que estáis liando cuando en abril, ¿no?
Exacto.
En la Plaza de Cibeles.
El 6 de abril.
La fiesta de la resurrección.
Exacto.
Y decís, como es Semana Santa y Dios ha resucitado, el que crea bien y el que no también, porque todos resucitamos por todo.
Justo.
Pues allí mismo, abierto el concierto a todo el mundo, el año pasado reunisteis 60.000 personas.
Exacto.
Y este año queréis llegar a 100.000.
Exactamente.
Madre mía, madre mía. Yo creo que esa fiesta de resurrección tiene que ver mucho con nosotros, como decía, ¿no? Porque a veces tenemos que resurgir de nuestras cenizas, ¿no? Yo creo que el leitmotiv del concierto es ese, ¿verdad? Celebremos que todos los días podemos resurgir, podemos resucitar, podremos renacer, ¿no? Y hagámoslo alegremente, ¿no?
Total. De hecho, yo pienso que el ser humano tiene que ser como un ave fénix, ¿no? Al final se tiene que reinventar constantemente. Yo hablo a través de mi experiencia. Yo soy, nada, un chavalillo, ¿no? Como quien dice. Pero siempre me ha gustado el tema de la reinvención. De decir, aquí hay dos formatos, ¿no? Quedarse en la zona de confort, que está muy bien, o reinventarse y salir a un nuevo océano en el cual no conoces las cosas, pero empiezas a aprender, ¿no? Entonces, una de las cosas que pienso es, la vida es muy corta para quedarse en un sitio constantemente. Entonces, creo que constantemente Total. Tenemos que estar evolucionando a nivel de pensamiento, a nivel de, pues, absolutamente todo, ¿no?
Qué bueno. Bueno, será la cita el 6 de abril a las 6:30 en la Plaza de Cibeles.
Exacto.
Que esto está abierto a todo el mundo. O sea, que quiero decir que es una celebración y la música tiene ese poder de unir a la gente y esa música de... Sobre todo yo creo que la música es tan importante ahora que hay tantas guerras, tanta miseria, tanto odio, tanto rencor.
Justo.
Yo creo que es súper importante. Y otra persona en la que va a estar esta pedazo mujer, que se reinventan también muchas veces. Marilia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Rock and Talent.
Hola, Paloma.
¿Qué tal?
Hola, Paloma. Hola, querido. ¿Qué tal estáis?
Muy bien.
Bueno, yo iba a hacer la broma de formar parte de ese dúo exitosísimo. Ella baila sola, pero sí. Tú nunca has dejado de bailar acompañada, porque realmente no bailas sola por el grupo, pero mira toda la gente que te acompaña, todo lo que has hecho en la vida, sigues sí. activa, sigues dando conciertos, sí. bueno, ayudas muchísimo a organizaciones benéficas, o sea que realmente nunca has dejado sí. de bailar acompañada, realmente.
Bueno,
por otro lado.
Es que acabas de decirlo fenomenal. Yo no bailo sola y creo que aquí no bailamos solos, en realidad estamos acompañados y otra cosa es que nos demos cuenta o no, pero sí, yo estoy muy agradecida, bueno, poder compartir el día 6 de abril con mis compañeros y con todo el mundo que quiera unirse, que me parece precioso y una oportunidad para vernos y reconectar. Y también agradecida por poder seguir haciendo música y por todo el camino que he vivido, que como dices, Paloma, estoy muy bien acompañada y la verdad
es una suerte. Bueno, de hecho tú has comentado que es una ocasión preciosa este concierto porque va a ser una fiesta intergeneracional, sí. ¿no? Yo creo que aparte de eso la música sí. creo que nos hace más humanos, ¿no? Como decía antes, que traspasa fronteras, creencias, religiones, culturas. Yo creo que es la potencia que tiene la música de unirnos, ¿no?
Sí, para mí es un lenguaje que elegí de pequeña por cómo me llegaba y cómo me transformaba una canción y luego descubrí que podía componer a los 11 años, fui muy feliz sí. y tuve la suerte de escribir esas canciones que aún nos conectan y que conocéis, como cuando los sapos bailen flamenco, Amores uh-huh. de barra, esas canciones que han llegado, que han sobrevivido al tiempo y que realmente forman parte de nuestra vida. Entonces, para mí, seguir haciendo música, seguir grabando, mi último disco se llama Bailar Conmigo, uh-huh. y es un seguir hablando, seguir con esa conexión que tenemos, y en directo me encanta tocar las canciones de siempre y las nuevas, pero siento que tenemos mucho que compartir y como uh-huh. bien ha dicho Estenez, estamos aquí aprendiendo y transformándonos y bueno, intentando también dar lo mejor a los de al lado, ¿no? Que es un poco parte del camino. Y
hombre, a mí me encanta esta.
Y por los que nos rodean.
Esta canción sí. me encanta, Te estamos esperando, que creo que la hiciste pensando en tus sobrinos, pero que luego se puede extrapolar a cualquier sí. relación, ¿verdad?
Sí, la escribí, empecé a escribirla pensando en ellos y luego me di cuenta, qué amor incondicional más bonito tenemos a los niños, yo quiero también quererme así, porque yo a veces soy más condicional conmigo, ¿no? Y realmente se puede, si empecé a ir a pensar en otras relaciones y en mí misma, y es un poco una invitación a querernos con todas las diferencias que tenemos y todas las cualidades maravillosas, y querernos tal y como somos.
¿Sí? Totalmente. ¿Tú la conocías, Amarilia?
Sí, hombre.
Es un lujazo compartir cartel con ella, hombre. Tiene mucha experiencia, ¿eh?
No, cuidado, ¿eh? Mis padres me la ponían de pequeñita, o sea que...
A ver, no está mayor, ¿eh? No está mayor, es bastante joven, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que está... Bueno, no ha llegado ni a la mitad,
joven,
de su vida, ¿eh? Claro. Ni a la mitad de su vida llega todavía.
Pero empecé muy joven. Oye, empezó muchas joven. Gracias, Paloma, es verdad.
¿Es verdad o no?
Pero es verdad que era muy joven. Cuando estaba tocando, estaba... No, sí, teníamos de 20, o sea que...
Claro, hay una cosa que yo he leído de ti que me ha encantado, que has dicho tú. He hecho mis deberes, ¿eh? Como estáis viendo, ¿eh?
Gracias,
Cuando has dicho que cuando la primera vez que oíste tu canción en la radio, te paraste, ibas conduciendo, te paraste, sí. Y te dio con mucha emoción. Pero que cuando oíste esta canción, que ha sido de las últimas, también te pasó esto. Esto es lo bonito de la música, que no, los años no pasan, si lo que no pasa es esa sensación, esa ilusión de comenzar de nuevo, ¿no? Es chulo, ¿no? Esto, ¿no?
Acabas exactamente. Es así, porque al final es un lenguaje, es un idioma del alma, es el alma comunicándose. Entonces, siempre va a ser la primera esa emoción o ese sentimiento. Cada canción también es diferente, tiene una parte de ti distinta. Y realmente nunca sabes cómo va a recibir la gente esa canción. Yo escribo muchas canciones, elijo cuáles grabo con todo el cariño, me parecen las mejores. Yo quiero como darle a la gente lo mejor, pero luego no sabes... no puedes controlar cómo va a llegar o cómo la va a sentir el otro, y cuando la escuchas, que alguien ha decidido compartirla, ha tenido la generosidad de fijarse en ti, habiendo tantísima gente haciendo música, y que alguien la pueda escuchar y ves ese el sentimiento que tiene como oyente, a mí me emociona muchísimo, porque además es... Yo hago canciones realmente para conectar con los demás y para acompañar, y me parece un honor. O sea que cuando oigo eso es como que todo tiene sentido y me no deja de emocionarme. Sí,
pues ahí estaremos,
es precioso,
¿eh? El 6 de abril, 6:30, Plaza Cibeles. La música es el lenguaje del amor, del respeto, de la compasión, de total. Dios, del que nos cuide, del universo, de
justo.
Todo. O sea,
de
es
hecho,
otro idioma, ¿no?
Es tremendo lo de la música, porque la música, siempre lo digo, la música une.
Total.
Es algo muy curioso, ¿no? Yo supe del poder de la música cuando hace unos meses una chiquilla, ¿no? En las redes sociales me dijo: oye, Guille, que sepas que gracias a esta canción no me he llegado a suicidar, ¿no? Me
madre
has acompañado
mía, madre mía.
Durante este pequeño trayecto que llevas.
Qué bonito eso.
Me has acompañado, ¿no? Entonces ahí dije... Wow, el poder
mí,
que tiene la música.
Totalmente. Bueno, pues
esas historias son maravillosas, sí.
No, te iba a decir que allá estaremos todos. A las 6:30,
muchas
el día
gracias,
6 de abril.
Muchas gracias.
Ahí,
bueno, yo os invito a que escuchéis, a que escuchéis las canciones para que estemos ahí al día y que escuchéis los últimos discos que tenemos, las últimas canciones que hemos estrenado también.
Por supuesto.
Y que cantemos juntos.
Genial.
Cantemos juntos.
Qué bonito, pues eso lo haremos. Mil gracias, Marilia, por atendernos, y gracias a Estenez.
Muchas gracias.
Que sea un éxito, un super éxito. 100.000, no, 200.000 personas a la Plaza Cibeles.
gracias.
Gracias, Marilia, hasta cuando quieras.
Un abrazo grande, gracias a todos.
Gracias, pues yo no sé si Estenez, si... Pues que no sé, es que es muy arriesgado esto, no sé si hacerlo, porque yo tengo un final, un final preparado. Pero no sé si cargarme el final y hacer algo juntos, todos, los que estamos aquí. No sé si hacer algo en plan rapero.
Venga.
En serio, yo no lo he hecho nunca, ¿eh?
Sí, ¿por
oye,
qué no?
El duende, vamos a cambiar, no sé, a lo mejor nos cargamos el final y hacemos aquí una canción. Tú vete poniendo algo y vamos pensando, ¿vale?
Venga.
ya, lo tenías preparado, pero esto ha salido de la zona de confort. Vamos a ver qué nos pone, pero a lo mejor podemos ir rapeando un poquito.
Vale.
Un resumen del programa de hoy. ¿Tú te atreves? Aunque ya no hagas
sí.
esto.
Mira, para los espectadores,
venga,
me gustaría intentar dejarles un mensaje relacionado con... Venga, el tema de la salud mental, que hoy en día yo creo
venga,
que hay
sí.
que darle un poco
sí,
de...
es importante. Venga, ahí estamos.
Esto es muy movido, ¿no, Bra?
Sí, hay que moverse porque estamos vivos.
Venga, Paloma, ¿le das tú primero?
Yo, venga, vale.
Venga.
Hoy en Rock and Talent hemos hablado de muchos temas.
Sigue.
No, que ya nos hemos acabado.
¿No hay un instrumental como más tranquila?
Bueno, no importa. Mira, ahora, seguimos. No pasa
o mira, muteámelo y lo voy a hacer.
Venga, vamos.
A capela.
Venga, vale, venga.
En allá. Directo.
Pero tenemos 2 minutos, o sea
venga,
que...
Mira, deja que te cuente antes de que te lamentes. Tú vales como nadie, por eso sé consecuente. No saltes, no caigas al vacío de la muerte. Yo sé que te han herido, pero tienes que ser fuerte. Camina poco a poco y sal de esa soledad. Tu sonrisa volverá después de ese temporal. Las heridas cicatrizan, todo se calmará. Las aguas volverán a su cauce natural. Y tienes mi apoyo incondicional y verás que eres lo más grande que podría pasar. Te han criticado y yo sé que te han herido. Y hasta aquí tú dijiste con el último suspiro. Y te lo digo, no lo hagas por favor. Todavía falta mucho para perder el valor. La sonrisa de los tuyos y el amor que te doy yo. Para mí tú lo eres todo. Para mí tú eres un don.
Me he quedado loca, ¿eh? Bueno.
Muchas gracias.
Madre bueno. mía, qué bueno. Claro, muy yo profundo. Claro, yo lo mío nada. O sea, como...
Se intenta.
Me siento pequeñísima, pero muy grande de aprender de maestros como Estelen. Madre mía.
Muchas gracias.
Mía, qué bueno. Sobre todo, qué mensaje tan potente. Muy potente, me ha encantado, de verdad, gracias por compartirlo.
Muchas gracias.
Y nada, gracias a ti por estar ahí. ¿Qué te puedo decir? Es que por esto me quedo sin palabras, en serio, no puedo ni despedir el programa. A ver, ¿qué decimos? No sé, adiós, no, pues, ¿o qué? ¿Hasta
sí,
luego? ¿O qué decimos?
Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te dejas sin palabras es porque es bueno lo que ha hecho. Entonces,
claro, totalmente, ¿no? Oye, mil gracias por acompañarnos, vamos, Benito. Ese libro que va a ser, si no es ya, un bestseller.
Muchas gracias, Paloma, por haberme invitado aquí. Un auténtico lujo.
Y Luismi, genial tu,
gracias,
tu bautismo en la radio. Focus, a tope. Y Estenes, Marilia, fenomenal.
Un
tú,
placer.
Genial. Estaremos apoyando ahí en ese concierto. Y nada, gracias a ti que estás ahí al otro lado. Espero a ver que esto te haya inspirado de alguna manera para hacer que esta semana sea brillante, sea increíble. Piensa que no vas a ser más joven que hoy, ¿eh? Mañana eres un poquito más viejo, así que aprovéchalo hoy, que es lo único que tenemos. Gracias por estar ahí, por seguirnos. Un abrazo enorme de todos los que hacemos Rock and Talent. Y recuerda que nadie te puede hacer pequeño si tú no le dejas. Tú eres la única persona que te puede hacer grande, muy grande. Y además es que nadie tiene ese poder sobre ti si tú no se lo das. Así que sé feliz, haz muy feliz y regresa con nosotros el próximo lunes. Y si quieres, nos sigues en redes sociales. Un besito, compañero, compañera, chao. Feliz lunes. With flames from the dragon of darkness, some lifetime's design.
Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología, y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio.